Estàs escoltant Nexes, relats sonors sobre drets i migracions, un podcast del Ciemen i Som Part. Per eliminar les nacions, el primer que es fa és treure'ls la memòria. Es destrueixen els seus llibres, la seva cultura, la seva història. I després ve algú i els escriu uns altres llibres, els dona una altra cultura i els inventa una altra història. Llavors, la nació comença lentament a oblidar el que és i el que ha estat. Milan Kundera, el llibre del riure i de l'oblit. La història no és res més que una dansa entre la memòria i l'oblit, entre tot allò que perdura i tot allò que es perd. En paraules de Hannah Arendt, la confiança del món humà descansa principalment en el fet que estem rodejades de coses més permanents que l'activitat que les produeix. És a dir, que tot el que creem ens transcendeix i d'alguna manera ens serveix per narrar-nos. Aquesta identitat col·lectiva ens proporciona un sentit de pertinença, un punt de referència vital i també existencial. Al llarg del que entenem per història, trobem innumerables exemples de conflictes immersos en aquesta disputa, no? Per conservar la memòria o, al contrari, per imposar l'oblit. Perquè el poder sap bé que negar un poble el seu passat és negar-li també el seu futur. Així ho expressa el periodista Robert Bevan en el llibre La destrucció de la memòria, que recomano moltíssim llegir. Bevan diu que si les pedres angulars de la identitat ja no estan allà, si ja no són palpables, els records es fragmenten i es disloquen. La seva destrucció deliberada és, per tant, una amnèsia forçada a la qual es condemna a tot el grup. El que queda fora de la vista pot quedar també com a conseqüència lluny de la ment. D'aquesta manera, la voluntat de destruir a un grup humà, que és el que entenem com a genocidi, va molt més enllà de l'eliminació dels cossos físics dels seus membres i inclou també aquesta desarticulació del cos comunitari i de la seva identitat col·lectiva, que s'expressa a través del llenguatge, de la cultura, de l'art, de l'arquitectura. Això és el que alguns autors han denominat memoricidi. Un clar exemple d'aquesta disputa entre memòria i oblit és el conflicte entre Israel i Palestina. Per parlar-ne, tenim avui aquí diverses convidades i convidats. M'agradaria que fem una petita ronda de presentacions perquè us pugueu presentar una mica vosaltres mateixos.
Jo puc empezar. És que jo soy Mohamed Hamar Shah, me llamo Mohamed. Soy palestino, nací en Palestina, en Jenin, en un pueblito al lado de Jenin. Crecí en el mundo árabe, en diferentes partes, y ahora he trabajado como periodista muchos años, y ahora trabajo para una organización palestina que se llama Al-Shabaka, y hacemos trabajo que tiene que ver con la condición palestina, la historia palestina y también las políticas exteriores y que tienen que ver con Palestina. Y sí, gracias por invitarme. Sí.
Hola, em dic Salam, soc palestina. Vaig arribar aquí al 87. Formo part de la comunitat palestina des de la setmana en arribar aquí, perquè just va esclatar la primera intifada, doncs vaig començar a la comunitat palestina, però també ara soc d'altres associacions, com per exemple Junts, Associació de Jueus i Palestins, CPCI i altres associacions de dones en el Baix Llobregat. Estem aquí per fer sensibilització i difusió de lo que està passant a Palestina, que no és un conflicte, sinó és una ocupació militar il·legal i colonial, i hem de fer doncs una mica de de sensibilització sobre aquest tema.
Sí, hola, bona tarda, gràcies per convidar-me. Jo sóc Laurent Cohen Medina, sóc ciutadà francès, porto aquí més de 30 anys, i sóc jueu antisionista, i no sóc israelià ni tinc res a veure amb Israel. I sóc copresident d'aquesta associació catalana de jueus i palestins que es diu Junts, que ja és menat Salam, i fa 15 anys ara que treballem plegats, junts, persones jueves i persones palestines, per fer pedagogia, per explicar al món tot això de que no és un conflicte i tot la propaganda que hi ha alrededor d'aquesta situació. I, bueno, aquí estem.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Mohamed, Salam i Lauren, per ser avui aquí amb nosaltres. Anirem alternant una mica la llengua. Jo faré les preguntes en castellà perquè el Mohamed les pugui entendre millor i se sent més còmode. Llavors, per començar, m'agradaria citar una frase de l'escriptor George Orwell que va dir: si el líder o el grupo dirigente afirma respecto a tal o a cual acontecimiento que nunca ocurrió, entonces es que nunca ocurrió. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas. ¿Qué opináis de esta frase? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué reflexiones os suscita?
Bueno, el tema de la memoria es muy importante, es muy importante. Porque el hombre no solo vive de comida, ¿no? Se alimenta de sueños, recuerdos, y de un relato que se te va transmitiendo de madre, padre, abuelo, a hijo, hija, ¿no? Y eso es lo que te construye, eso que recibes también en la escuela, también en lo que, bueno, es el lugar donde creces, y no somos siempre conscientes de que esto existe, ¿no? Yo siempre digo que cuando era chaval, pues había dos cadenas de televisión. Había el domingo por la tarde una película de tiros, ¿no? De vaqueros, de cowboys. Y yo me vestía de vaquero, cogía mi pistola y me plantaba con mis primos, mirábamos la película, ¿no? Y un día que estaba de colonias, un chico mayor que yo me explicó, me dijo: no, mira, aquí los buenos y los malos no es lo que tú piensas, ¿no? Los buenos no son los cowboys rubios y guapos, ¿no? En realidad la tierra es de los indios, ¿no? Y se me va a cambiar la vida. O sea, a mí se me cambió la vida. Ese día dije, ah, ¿qué pasa? Aquí me han mentido, ¿no? Entonces, este es un relato, ya sé que parece una broma, pero es lo mismo en este caso. Como judío tú recibes un relato. Bueno, yo tengo una suerte porque mis padres vinieron de Egipto, que es un país árabe. Mi padre hablaba y escribía el árabe. Y entonces recibí otra perspectiva que la común, ¿no? Y además mis padres están separados, por lo cual cada uno tenía su versión. Ya eso te abre la cabeza. Pero recibes esa idea de que sí, fuimos siempre perseguidos y fuimos víctimas, y en realidad pues hay dos bandos, hay una guerra y los árabes nos quieren eliminar, ¿no? Esto es el relato que, digamos, comúnmente las personas judías reciben, ¿no? Y entre otras muchas cosas, aquí simplifico. Y te requiere una experiencia vital en un momento dado de tu vida para cuestionar ese relato y empezar a poner las piezas del puzzle Yo siempre hablo del mosaico medio oriental, ¿no? Donde hay piezas y había piezas, pero el colonialismo hizo caer muchas piezas, ¿no? Nosotros, como judíos árabes, éramos parte de ese mosaico y desafortunadamente ya no lo somos, ¿no? Y gracias, por mi parte, al encuentro con las personas palestinas y a escuchar su relato, pude poner el puzzle, todas las piezas, un poco pretencioso, pero bueno, un puzzle coherente, ¿no? Una historia coherente, un relato coherente de realmente qué pasó. Entonces, sí, para mí es muy importante esta frase de Orwell, efectivamente.
Igualment, el que acaba de dir Laurent, que és un puzzle, no? O és un relat que de sobte, jo quan vaig arribar, per exemple, aquí a Catalunya, vaig entendre que aquí a Catalunya la gent estava de part d'Israel. I vaig pensar, ostres, en quin moment vaig perdre jo la història, si la vaig viure? L'he viscut. O sigui, 20 anys sota una ocupació il·legal, sistemàticament, cada dia, arrasats allà, perquè nosaltres vivíem al centre de Nablus. I quan vaig arribar aquí i deia que era Palestina, i parlava en anglès, bueno, semblava que em deien Pakistan, deia no, Palestine, i se n'anaven corrent del teu costat i dius que s'han perdut en aquesta història que s'està cometent a Palestina, no? I vaig pensar, ostres, això s'ha de canviar, perquè no pot ser que ningú m'ha comentat la història, jo la vaig viure, i la meva àvia va viure el que és l'Nakba, no? I jo vaig néixer a l'Naxa quan entren al 67, quan acaben d'ocupar el que és Palestina. Con lo qual, aquí passava alguna cosa, no? El 87, quan vaig arribar aquí, dic, què ha passat? O sigui, nosaltres som terroristes, per què? No? I hem de canviar el relat. Hem de canviar la visió d'aquesta gent i vam treballar sobre aquest tema. Realment, la gent que comet aquestes guerres i ocupacions normalment fan un altre relat al revés, no? Com si som víctimes. I les víctimes, doncs, som nosaltres, de que nosaltres els vam rebre en un moment determinat de la història com refugiats perquè venien d'Europa arran de lo que és l'Holocaust que van patir els nostres amics jueus. Vull dir que és un... I perquè nosaltres allà a Palestina vivim a diverses religions, o sigui, és la Terra Santa. Vull dir que a la meva veïna, a la meva professora, eren jueves, la tenda o el colmado que tu vas a comprar era jueu, o la professora era cristiana o musulmana. Vull dir que no és un conflicte, no és un conflicte ni de religió tampoc, això és una ocupació que estan canviant la història, està canviant fins i tot el que és la demografia i la geografia de lo que és l'Orient i començant per Palestina i ara veiem el que estan fent al Líban.
Estoy totalmente de acuerdo, claramente, y creo que también es muy importante pensar en lo que está pasando ahora, y creo que le cuento o el relato que cuenta los sionistas o Israel es siempre que Palestina hubo como en Palestina no hubo gente, no hubo árabes, no hubo, es que desde los 30, después de la ocupación o durante la ocupación británico, no había gente ahí, entonces había un territorio vacío y los judíos tenían que como que llegar en este desierto y cambiar, como hacer el territorio moderno, cambiar a la gente salvaje ahí que vive, los árabes salvajes que quieren vivir ahí o no, o quieren echarnos de ahí o no sé qué. Y es un relato que los sionistas todavía están contando en los medios de comunicación en el oeste, en los Estados Unidos. Y creo que lo que está pasando en Gaza ahora, por ejemplo, tiene que ver también con este relato que no tiene nada que ver con la realidad que hubo antes. Había palestinos, como Saddam dice, había palestinos, hay todavía palestinos cristianos, judíos y árabes musulmanos, y tenían una cultura muy amplia, muy importante en el mundo árabe, muy importante en el imperio otománico. Pero el acto de agresión, el acto del colonialismo, como pasa en todas las instancias de colonialismo, como por ejemplo en Estados Unidos, es decir que la gente ahí no puede vivir, no puede manejar su vida, no puede manejar el terreno ahí, la tierra, y tenemos que entrar ahí a educarlos, a cambiarlos para mejor, o por lo menos no había nadie y por eso estamos aquí y vamos a construir una realidad. Y por eso es muy importante decir que cuando tienes el poder, el poder de un estado o el poder de un líder, lo que dice puede cambiar como verdad. Y estamos ahora en un mundo en donde hay una guerra sobre las verdades. Como la verdad puede cambiar, depende de quién está hablando. Y lo estamos viendo en Estados Unidos y también en Europa con el crecimiento de la extrema derecha. Sí.
Y en ese sentido, ¿cuál creéis que es entonces el papel de la diáspora, en este caso la catalana, y también desde vuestras respectivas profesiones e organizaciones, cuál ha sido como ese trabajo de establecer ese contrarrelato?
Es muy interesante lo que va a pasar, por ejemplo, cuando nos vamos a encontrar, cada persona tiene una experiencia de vida, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las personas nuevas que nos van a reunir, cada persona es un mundo. Las donas y los hombres son un mundo diferente, ya para comenzar. Y bueno, yo, por ejemplo, soy francés, pero como vas a decir, es meus pares venían de Egipto. A las horas va a haber una transmisión, ¿no? De lo que ellos vivían ahí. Y yo voy a intentar entender y también transmitir. Porque no se sabe, la parte que domina en el mundo judío es la parte europea, Ashkenaz. Es decir, el mundo de Europa Oriental principalmente, pero se extiende a Estados Unidos. Y es el mundo blanco, ¿no? Es el mundo colonial. Y va a haber un cambio de papel de las personas nuevas a Europa, la extrema derecha, es decir, no son asiáticos, ¿no? Pero al crear un estat-nación jueu al mig del Mashrek, de l'Orient Mitjà, pues es van blanquejar aquests habitants. Bueno, és una mica difícil que estic dient, no? Però això és una història que no es conec i és una història que és molt important compartir, perquè trenca amb la visió monocroma, no? Monolítica, no? Dels jueus europeus que van anar perseguits pels alemanys, pels russos, a establir-se a l'Orient Mitjà. Hi havia un món a l'Orient Mitjà. L'imperi otomà era divers, amb molta diversitat. Quan a l'Iraq van entrar els americans i que es va haver la història del califato i tot això, qui sabia qui eren els yazidis i tots aquests cristians iraquis? Ningú. Bueno, la gent d'allà sap això, no? Però de repent tens un món que s'obre que la gent no conec, no? Aleshores, és important trencar aquest relat, perquè l'estat-nació és un reduccionisme, no? Una nació, una terra, una religió, i prou.
Bueno, i a part que l'estat-nació és un invent europeu, també.
Òbviament, òbviament. És més, probablement es pugui dir que quan els reis catòlics van fer fora els musulmans i els jueus aquí, va ser una tentativa, la primera moderna, de crear un estat-nació, no? Amb aquesta idea que reprèn Franco després, no? Una religió... Bueno, me'n vaig una mica lluny, no? Però crec que és important, no? Jo és una de les coses que... Desde aquí tenemos la libertad de poder hablar entre nosotros. No es fácil. No es fácil, no digo que sea difícil entre palestinos y judíos, es más difícil a veces entre judíos y entre palestinos, ¿no? Que no es ese el problema, es que allá se han roto los puentes, es muy difícil hablar porque ya hay un muro, porque, ¿me entiendes? Aquí podemos hablar, ¿no? La gente, hay libertad para decir las cosas que uno piensa. También con la sociedad catalana, ¿no? que hay este romper estos mitos, ¿no? De, por ejemplo, el kibbutz como lugar de creación del socialismo. Un mito. El kibbutz era un instrumento de la colonización, ¿sabes? Bueno.
Sí, es que yo también creo que es muy importante pensar que los palestinos, la generación de palestinos que fueron desplazados y expulsados en el año 48, y los hijos de los refugiados que viven afuera de Palestina o que viven en Gaza, por ejemplo, como en Gaza hay 80% de la población son refugiados y descendientes de los refugiados. Ellos, esa gente, la verdad, está luchando contra el relato israelí, el relato sionista más de todo el mundo, porque ellos pueden contar la historia de cómo se construyó el Estado israelí, que fue cómo fue el colonizar el territorio palestino, y ahora está esta generación, la gente que vive en Estados Unidos, en el oeste, la gente que vive en Líbano, la gente que vive en Siria, ellos escucharon tantas historias que nosotros llamamos como el archivo oral, que todo el mundo habla con sus abuelos y los abuelos que nacieron en Palestina en el año 30 o 40, contando de sus casas en Israel, en lo que se llama ahora Israel, en sus pueblos, en Haifa, en Jaffa, en Safad, en Beer Sheba, y cuentan de toda la cultura que han tenido allí. Y eso es muy importante para luchar contra el relato sionista. Y entonces este archivo oral, que la verdad los palestinos están trabajando desde los 80, empezaron muchos proyectos dentro de Palestina, en Líbano, en otras partes, también en Estados Unidos hay museos, digamos, del archivo oral, y eso tiene como miles de entrevistas que todos los palestinos, los hijos de generaciones antiguas, están documentando con videos, con imágenes, con texto, las historias que cuentan nuestros abuelos. Y eso es muy importante para luchar contra la narrativa colonial y también la narrativa del mundo blanco, del colonialismo blanco y de Israel, que no había gente y no tenían cultura y no tenían nada que ver con esta tierra.
Claro, y en ese sentido también, pues me imagino que las redes sociales, internet en general, bueno, la tecnología ha permitido que también esas nuevas narrativas pues lleguen a más gente, ¿no?
Claro, claro, y lo podemos ver como estoy hablando de proyectos que empezaron, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Palestine Remembered, un proyecto de 2000, que empezó en 2003. Entonces empezaron ya en 2003 y todavía la página web que tienen es una página web tan antigua, pero también hay tantos videos como más de 600 entrevistas. Ahora tenemos en 2020, por ejemplo, empezó un proyecto nuevo que se llama Palestine Nexus y también es más de activismo, más de solo contar las historias y más de activismo, que también como están agregando las historias y colectando las historias de los abuelos y de ahí van buscando exactamente dónde pasó un relato. Y están utilizando mapas, Google Maps, satellite images, todo esto, lo que tenemos dispuesto, open source, cosas que todo el mundo puede acceder. Y también, y eso es muy importante, en entender que el Nakba y lo que pasó en 48, en el año 48, la verdad no es historia. Está pasando todavía. Está una Nakba en proceso y lo que estamos viendo en Gaza, como dice un colega mío y un autor que se llama Tarek Bajoni, es la generación de nuestra, es la Nakba de nuestra generación lo que está pasando en Gaza. Es otra Nakba y nunca paró, la verdad. Y también la gente de Gaza está documentando su Nakba en vivo. Está documentando su vida antes de octubre, 7 de octubre y después. Entonces, estamos activamente, como activos ahora, en un proceso de documentar y luchar contra la narrativa israelí que todavía está activa, está en proceso.
Sí, sí, totalmente.
Exacto, lo que estaba diciendo ahora el Hamad, de que la Nakba va començar el 48, però no va acabar en aquest any, sinó va seguir, no? I el que acaba de dir el Muhammad, per exemple, jo vaig veure la Naxa, perquè tenim Nakba, Naxa i tornem a dir la Nakba del 2024 que s'està documentant i s'està veient televisada, no? Això se l'estan veient els meus fills d'aquí. O sigui, per molt que li expliquis, jo no els hi vaig explicar moltes coses perquè no vull que tinguin un odi vers a persones que no han sigut o no han comès aquestes barbàries, no? Però ho estan veient i estan narrant la seva història, no? I és el que estem veient en tot el món, aquests nens que han crescut a Europa, a Occident i als Estats Units, a qualsevol lloc del món, no? Que per això s'ha aixecat tot el món. No només per la història, la memòria històrica, sinó per el que està passant, perquè segueix aquesta memòria històrica. No és que és el que va, quan ha entrat ara el Ben-Gvir, va dir, ara, com que jo estic al mando, hi haurà una altra Nakba, que seria la Nakba del 2024. I, lamentablement, doncs, és això. M'hagués agradat transmetre altra història, no? Altra memòria dels nostres fills, que sigui doncs, la llengua, la vestimenta, la gastronomia, la música, moltes coses d'aquestes que també som persones, som humanes i vivim i tenim vida, tenim somnis, tenim moments feliços, però també moments que no són feliços. Però, clar, tot aquesta m'hagués agradat que els meus fills doncs, la sàpiguen en un moment determinat en el meu país, no aquí, en la diàspora, no? I és això que està passant ara.
Que al final seria una mica també el que deia el Lauren abans, com d'aquesta reivindicació dels grisos, com de deixar d'estar en el blanc o en el negre i com i veure aquesta pluralitat i aquesta complexitat al final del puzzle, que no és només de dues peces, sinó que en té moltes més i s'han d'anar integrant.
Sí, sí, però a més també la gent palestina ja jueva també pot dir la seva història, perquè el jueu palestí et diu jo sóc palestí, jueu, però palestí, i el cristià diu el mateix. Vull dir que és el que diu el Lauren, nosaltres parlem, però allà s'està creixent un odi que no sabem on arribarà.
I en aquest sentit, què creieu que falta per arribar doncs, a aquesta conscienciació, diguéssim, aquí? Perquè allà ja ens queda una mica lluny i ja és sobre el terreny i les coses es compliquen, però almenys, com dèieu, aquí a Catalunya, que se'n pot parlar, que es pot crear organitzacions que agrupin, què és el que falta?
Bueno, jo crec que l'experiència que hem tingut ja fa molts anys que estem aquí, però des del 7 d'octubre hi han hagut moltes coses. Hem manifestat cada mes o cada setmana i realment hem vist com jo estic convençut que l'opinió pública catalana hem anat a molts pobles a parlar, saps, a fer xerrades bueno, molt sovint és gent gran, però jo estic convençut que el poble català està al costat de Palestina. Jo crec que no hi ha cap dubte, no? És quan puges a les escales del poder i es veu en certs partits polítics, no? Que la base té una posició i quan puges, ah, què passa? Canvia tot.
És diferent.
No? Però és diferent. Per què? Perquè hi ha interessos, no? I que molt clarament per Europa, per Estats Units i per el món blanc, Israel és dels nostres. És així. Terrible per als palestins, però és molt injust, però és així. Aquesta és la percepció del món occidental. Canviar això requereix, no sé què falta, però et diré que comparat a França, a Anglaterra, jo segueixo el que passa a França, per exemple, és molt complicat, molt complicat. Hi ha una repressió, aquí tenim certa llibertat de dir les coses i hem organitzat moltes activitats. Em recordo un dia a la plaça Sant Jaume on vam fer esteles de paper amb els noms dels nens assassinats i vam escriure els noms i era com... No? Però era una connexió molt forta, no? I la gent es parava i deia, sí, jo també quiero escribir el nombre del niño. Fue un dia muy especial. Entonces yo creo que aquí la batalla por la opinión pública la estamos ganando. Sincerament.
Sí, jo crec que la participació aquí no només a Catalunya, sinó arreu d'Espanya, no? Ha sigut molt més fàcil que a qualsevol lloc d'Europa, i ho acaba de dir el Lauren, no? I jo crec que la fantàstica i meravellosa feina i treball que van fer els palestins des d'allà, doncs amb els seus mòbils, no? És anar a transmetre aquests actes o aquestes atacs o barbàries que s'estaven cometent contra el poble palestí i que no hi havia cap periodista allà, perquè els periodistes estaven internacionals, no els deixaven entrar per transmetre el que s'estava passant, baixar les bombes allà a Gaza i com els estaven fent un genocidi, que tothom ho ha sigut i ha seguit aquest episodi, no? Tant al Snapchat o per el YouTube o no sé, aquest Instagram, Twitter i tota aquesta mena. Jo crec que la gent ara ha canviat la visió o el relat, perquè han vist les coses veritats que mai arribaven, no? I és per això que les persones han començat a canviar la visió i s'ha vist que Israel, l'altra cara de la moneda, no? Falsa, que estava sempre dient que s'estava, doncs, o està defensant-se o està fent seguretat i guerres, doncs, en el nom de la seguretat, de la pau i de tot això. I, bueno, i espero que nosaltres també aquests dies sortirem, doncs, en aquesta manifestació que fem el dia 6 a les 12, el diumenge, i espero que sigui molt massiva i significativa per nosaltres, la veritat.
Però clar, no creus que també hem entrat com en una dinàmica, com en el món ja, que, i és molt lamentable, però que se retransmiten coses en directo, y es eso, ya no hace falta que esté un periodista, sino que una persona con su móvil desde su... Y la gente lo mira y es que les da igual. O sea, como que ya hemos entrado como a otra fase, ¿no? Igual antes hablabais de, pues la gente no sabía lo que pasaba. Es como, bueno, pues primera tarea, como venir y contarlo. Pero en esta segunda fase en la que la gente ya es consciente de lo que pasa, ya lo ven por redes y también lo retransmiten pues por internet o por las televisiones o lo que sea... Y igualmente es como, no sé si tenéis esa sensación como de igual, de frustración, de es que está todo al alcance, pero igualmente, ¿qué?
Estoy de acuerdo, la verdad, pero creo que esto viene de sentir la falta del poder de cambiar algo. Estás viendo cosas que están pasando en el mundo. Yo lo siento también, como yo siento así también como palestino. Estoy viendo lo que está pasando contra mi pueblo, contra mi gente, y no puedo hacer nada. Me siento
impotente,
exacto. Y creo que es muy importante para la gente, como para los palestinos, pero también para la gente catalana, para la gente en todo el mundo, vincular su vida con lo que está pasando ahí. Si estoy viviendo en Barcelona, estoy viviendo en España, estoy pagando impuestos como una persona que trabaja acá, que vive acá. Y yo no quiero que mi dinero llegue, que el gobierno español o el gobierno del estado en donde yo vivo llegue a comprar o vender armas para matar a estos niños. Creo que tenemos... de hablar de cómo la vida de cada uno, de cada persona que vive en un estado está vinculado con las políticas que el gobierno hace, que el estado hace. Y creo que es muy importante porque la gente puede tener sentir triste o como moralmente conectar con una causa. Pero eso después de un mes, dos meses, ya todo el mundo se siente así. Y de ahí, ¿qué puedo hacer yo? Y si la gente entiende que yo quiero que mi gobierno no mande armas al gobierno de Israel, entonces tenemos que hablar del tema así, de básico. Y, por ejemplo, yo no puedo imaginar vivir en los Estados Unidos o en Alemania ahora. Yo no puedo imaginarlo como palestino. Llevo como 3 años viviendo acá en Barcelona y nunca pude imaginar que algo así puede pasar y que yo vivo, por lo menos vivo en la ciudad y en la ciudad más pro-palestina, literalmente, digamos, en toda Europa. Y si estoy viviendo en Alemania, estoy pagando impuestos, van para ayudar a matar a mi gente. En Estados Unidos pasa lo mismo. Yo no sé cómo racional esto. Y creo que también eso afecta a la gente local. Eso afecta. Y tenemos que hablar del tema así, que también tu dinero está involucrado en esto. No sé si eso, cómo podemos transmitir esto, hablar de esto, pero creo que en estas asociaciones, en las manifestaciones, podemos hablar de estos argumentos, ¿no?
Sí, yo diría que hay una frase que dice, ¿de qué Palestina es el nombre, no? Es decir, a veces me dicen, no, pero mira, tú te ocupas de Palestina, pero ¿qué pasa con los pobres de aquí, no? ¿O qué pasa con el desgraciado del segundo piso?
O
el de al lado, la puerta de al lado. Y yo no sé si lo puedo explicar bien o no, pero la injusticia global, o podemos ver el planeta en este momento como un cuerpo, ¿no? Como una persona que está sangrando, ¿no? Y está enfermo. Nuestro mundo está muy enfermo, ¿eh? Hay un atentado contra la vida en el sentido de que están desapareciendo especies animales, está desapareciendo bosque, todo lo que permite la vida está siendo objeto de un atentado, ¿no? Eso es el capitalismo, es así, en esta fase actual está una fase muy destructiva que conduce a una guerra que ahora tiene, digamos, el cuerpo, pues sangra en Palestina, ¿eh? La herida más evidente es en Palestina, pero hay otras heridas, va sangrando la hemorragia. Hay una guerra en Ucrania, ahora que estamos hablando, no sabemos si Israel conseguirá entrenar a Estados Unidos a invadir Irán, como hicieron con Afganistán, como hicieron con Irak, y si lo hacen ya veremos qué pasará. Pero quiero decir, hay que explicar a las personas que lo que pasa allá no pasa aquí. O sea, hay una amenaza sobre nuestra falsa seguridad en la que estamos viviendo. Aquí en Europa vivimos bien, quiero decir, con todas las precauciones digo esto, ¿no? Hay gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, pero aquí te paseas con tus hijos por el parque, no te cae la bomba encima, ¿eh? No te dispara un sniper, nunca me sale la palabra en español, un francotirador. No, vivimos en paz y deberíamos agradecer y darnos cuenta, ¿no? Que exacto, hasta qué punto eso es un tesoro. Exacto. Es un tesoro, ¿eh? Okay. Podemos resolver los problemas sentándonos alrededor de una mesa o también discutiendo fuerte, pero no nos matamos.
Ya, lo que dice Lauren de los francotiradores. Mi primo estaba desayunando con sus hijos cuando lo dispararon ahí en la mesa al desayuno, ¿no? Entonces, y aparte también, aquí lo que quiero también mencionar, que decimos, nos preocupamos por el que está al lado, por nuestro vecino, porque es la política europea, ¿no? La política de Israel es la política, pues, europea, ¿no? Y además tenemos que, pues, bueno, asegurarnos de que esté segura, tal igual que hacen con Ucrania. Le envían armamento para defenderse, pero Palestina, la otra visión, ¿no? Que somos terroristas defendiendo tu tierra, que, y además lo dice la ONU, o sea, cualquier país ocupado en el mundo tiene el derecho legítimo a defenderse, ¿no? Entonces, y en algún momento, que también puedo, quiero volver a, también a comentar lo que ha dicho Lauren de los animales y, y las heridas, y ellos han estado, han sido, fueron heridos, y si están vendiendo al mundo, bueno, lo del holocausto, ¿no? Lo que les pasó en aquel momento, y que en aquel momento también los mataban y los llamaban animales. O sea, la gente en Europa perseguían a los judíos y les decían, enséñame la cola. O sea, esto es verdad, es verídico, ¿correcto? Entonces, hoy ellos están deshumanizando a los, al pueblo palestino, y deshumanizar a las personas, a las personas humanas, eso te da derecho a acabar con ellas y aniquilarlas, y es lo que están haciendo. Y yo creo que ellos tienen que llegar a un número de lo que han tenido en el holocausto. O sea, ellos van, abren, ¿no?, las fronteras, porque ellos es el único país en el mundo que no tiene fronteras ni constitución. Entonces, todo esto para ellos es un proyecto, y lo están haciendo y quieren alcanzar todo esto.
Bueno, esto al final también forma parte de lo que hablábamos al principio, como de esos relatos que se van imponiendo, y ese relato propio de deshumanizar al otro para darte esa justificación de poder hacerle lo que sea, ¿no? O sea, también ha venido pasando siempre. Entonces, bueno, ya tenemos que ir acabando. Y bueno, yo me quedaría así para resumir con algunas ideas que habéis ido comentando, que al final, por suerte, aquí en Cataluña tenemos un contrarrelato muy fuerte a ese discurso oficial. Entonces también como hacernos conscientes de que os podemos escuchar, os podemos seguir, podemos asistir a las manifestaciones, a los encuentros. Entonces, como realmente podemos saber la verdad, la realidad. Y luego también lo que decías tú, Mohamed, de pues poner el foco en esa importancia de lo cotidiano y de mantener esa coherencia entre, pues, la lucha y nuestras pequeñas acciones del día a día, que parecen que no vayan vinculadas a eso, pero en realidad sí, que se vincula todo con todo. Entonces, bueno, pues quería agradecer muchísimo vuestra presencia hoy aquí, Salam, Mohamed y Laurent. Muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, gracias por invitarnos.
Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu dedicat una estoneta del vostre temps a escoltar-nos. Això és Nexes, un podcast del Siemens i Som Part. Faig un petit recordatori, i és que a la nostra pàgina web, siemens.cat, estan disponibles tots els episodis de la primera temporada, que podeu recuperar i escoltar-los també si encara no ho heu fet. Moltíssimes gràcies i fins aviat.